Ahora comienza Chile Clásico en Radio Beethoven. Un encuentro semanal con las producciones discográficas de nuestros intérpretes.
Muy buenas noches. En nuestra edición de hoy de Chile Clásico vamos a escuchar Perico Trepa por Chile, un cuento musical de Claudio Pérez Jaikel, basado en la obra homónima de Marcela Paz y Alicia Morel, que fue grabado por la actriz María Izquierdo, el Quinteto Metropolitano y músicos invitados. Recordemos que este clásico de la literatura infantil chilena apareció en 1978 por primera vez y lo protagoniza un niño que nace en Tierra del Fuego y cruza el país hasta el extremo norte, enfrentando una serie de aventuras mientras conoce paisajes y personas. Es un disco editado por Aula Records de la Universidad de Santiago, que ya está disponible en formatos físicos y digitales. Cuenta con diseños del ilustrador Gabriel Maragaño y el texto fue adaptado por María Izquierdo.
Perico, vuelve a contar.
Pero si conté bien, señorita.
Contaste solo hasta 30.
La profesora parecía a punto de enojarse.
Escucha, Perico, ya es hora de que pongas atención. Sabes leer y escribir, pero cuentas solo hasta 30. ¿Qué te pasa? ¿Toda la clase sabe contar hasta 1000?
Perico miró al suelo. Tenía sus razones para no saber contar como los otros, pero no podía decirlas. Perico tenía 8 años y le gustaba mucho ir a la escuela y jugar con los compañeros. Su vida era muy sola en el rancho de su padre, tan lejos de todo, tan lejos que para ir a la escuela tenía que hacerlo en el caballo de su padre y salir de noche en invierno. En sus pequeñas tierras de lomas suaves, el padre de Perico criaba ovejas finas que él mismo pastoreaba. Le había dicho a Perico que el día que pudiera contar hasta 50, tendría que hacerse cargo del rebaño. Pero Perico prefería continuar yendo a la escuela y por eso no aprendía a contar hasta 50.
Si mi padre me pone de pastor, ¿tendré que estar toda mi vida contando ovejas como él?,
pensaba Perico mirando el largo mapa de Chile que colgaba en un muro de la sala de clases.
No, no, algún día treparé por mi tierra igual que una araña. Recorreré hasta el último rincón.
Pero esa misma noche, durante la comida, su padre le dijo:
Perico, desde mañana cuidarás mi oveja. Empieza el buen tiempo y es hora de que me ayude.
Pero, papá, usted tiene 50 ovejas. Yo solo sé contar hasta 30.
Contarás las 30 y luego 20 más. Así sabrás que están ahí mis 50 borregas.
Sintió ganas de llorar porque no podía adivinar las sorpresas y aventuras de su nueva vida. Sorbió con fuerza tratando de dominar su pena. Más le valía pensar en las melodías de su flauta, en ser famoso por su música, en llenar Tierra del Fuego con el poder de su música. Flautista famoso y Trotatierras de Chile. Esa era su ambición.
De madrugada salieron con el rebaño y cuando éste se detuvo, el padre de Perico se despidió repitiendo sus recomendaciones.
No te entretengas demasiado con la flauta. Recuerda que estás trabajando. No puede perderse ni una oveja porque ya las tengo vendidas a un gringo que paga bien.
Y volvió al rancho. Perico apoyó la cabeza en el morral para dormir otro poco. Ya era de día cuando despertó y recordó de pronto su trabajo. Con espanto se vio solo en el llano. Ninguna oveja se divisaba por ningún lado. Creyó vivir una horrible pesadilla. Su corazón tamborileaba de susto.
¿No pueden estar muy lejos? ¡No! ¡Oveja!
De pronto divisó un grupito del rebaño y un poco más allá, otras pocas. Impaciente comenzó a contarlas. En un grupo contó 17, 30 en el otro y 2 que pastaban muy lejos. 32 y 17, se dijo maravillado de contar más de 30.
¡Ay, pero hay 49! ¿Qué dirá mi padre si fallo el primer día?
Buscó entre los arbustos y divisó algo parecido a una oveja. Se acercó y vio que el animal estaba inmóvil, con la cabeza levantada y no comía. Perico llegó hasta ella y comprendió lo que pasaba. Estaba dando vida a una ovejita, pero tenía problemas. Vio en sus ojos una terrible angustia. Lo miraba como pidiendo ayuda. El corderito tenía solo la cabeza y una pata afuera y se esforzaba inútilmente en tratar de adelantar su otra patita. Perico había visto muchas veces a su padre ayudando a una oveja en situaciones como esta y no vaciló en imitarlo. Logró alcanzar la patita doblada y sus manos inseguras pudieron sacarla de su aprieto. La oveja madre se levantó del pajar en que estaba echada mientras Perico recogía en sus brazos al corderito y se encaminó hacia donde estaban las otras. La madre los siguió. Con el animalito en sus brazos, Perico sentía una rara felicidad. La corderita se acurrucaba contra él, parecía quererlo y aceptar su cariño. Decidió guardarse el secreto de su ovejita propia. Al verla tan debilucha, podrían querer sacrificarla. Perico echó una rápida contada a las ovejas y no se admiró de contar 51. Tomó su flauta,
y la sopló soñando en su futuro trotatierra musical. ¿Por qué su país sería así, tan largo y angosto? Claro, ahora recordaba, estaba apretado entre el mar y la montaña, la inmensa cordillera de los Andes. De pronto, vio un punto en el espacio azul. Se acercaba desde gran altura.
¿Podría ser un marciano en su platillo volador?
Rió al darse cuenta de que hablaba en voz alta.
Se nota que estoy solo todo el día y me estoy poniendo imaginativo. Porque lo que se aproxima a un simple avión... ¿Uno de tantos que van a Punta Arena?
Claro que este vacilaba, igual que un volantino o un pájaro que está aprendiendo a volar, dando brincos.
Diría que está en apuro, murmuró Perico. Quizá no tiene bencina y como está en la tierra el petróleo trata de aterrizar.
Todo se produjo más rápido que su pensamiento. El avión se vino a tierra no muy lejos, clavándose de nariz. Perico corrió hacia el sitio donde cayó. Desde la loma vio que el aparato empezaba a incendiarse. Llamas y humo lo envolvían. Mientras corría pensó,
«Debo ir a pedir ayuda. Tengo que avisar. Pero entre tanto se puede quemar el piloto. Quizá lo puedo ayudarlo».
Y corrió más rápido hacia el avión caído. Perico se metió el gorro hasta los ojos para disminuir el calor y cogió la mano del piloto tirándolo hacia él. El piloto parecía aturdido. Abrió los ojos, pero no dijo nada.
«Voy a buscar ayuda»,
le explicó el pastor sacándose el gorro y apartando el humo.
partió a toda carrera hacia su casa.
¡Se cayó un avión! ¡Se cayó un avión!
Cuando regresó, el piloto estaba menos aturdido y aceptó un trago de aguardiente.
—¿La tía fue a pedir ayuda?
—dijo Perico, viendo la mirada del piloto.
—Gracias. Me salvaste la vida.
Una vez que hubieron llevado al piloto hacia el hospital, él regresó a su casa y advirtió un enorme camión corralero casi tan grande como el rancho. Sentados en la mesa con su padre, había dos hombres. Uno de ellos tenía una barba rubia y al momento el pastor comprendió que era el gringo al que su padre le vendió las ovejas. Su padre lo presentó a los hombres, agregando que era, comillas, el salvador del piloto.
—Además es mi socio —decía el padre—, cuida mi ganado.
Y agregó dirigiéndose a él.
—Perico, el señor Smith prefirió venir en su camión a buscar la oveja porque dice que pierden peso con el viaje a pie y que como son finas pueden quebrarse las patas.
Los ojos de Perico brillaron. Había llegado el momento de partir a recorrer su país. Aún sentía el olor de su ovejita en la manta y veía sus ojos suplicantes pidiéndole que no la abandonara. Como una orden, una voz dentro de él repetía:
«Partiré con ella. Sí, partiré con ella. ¿Cómo la voy a dejar? Partiré con ella». «Entonces, padre, ¿se llevarán la oveja esta noche?».
—Si Dios y el aguardiente lo permiten
—contestó Mr. Smith. Perico tenía hambre, pero se cuidó de comer solo un poco. Guardó algo para el viaje, que podía ser largo. Llevaría su flauta, su cuchillo, la pistola fundida que rescató de las ruinas del avión y los pocos ahorros que tenía.
—¡Vamos, hombre! ¡Tienes que ayudarme a echar el rebaño al camión!
Lo despertó su padre. Afuera, la noche estaba muy oscura. Abrió las trancas y fue despertando a las ovejas y empujándolas hacia afuera. Aún a tientas, descubrió a su ovejita Mirasol y la escondió en su chomba. El pioneta y el gringo habían ajustado el puentecillo al camión. Por él podían pasar estrechamente, una a una, las ovejas.
—Cuando vendo ganado, yo mismo lo cuento y cuando lo compro, igual.
—decía Smith sin perder la cuenta. A Perico le pareció que esa frase le echaba el mundo encima. ¿Cómo iba él a meterse al camión con su ovejita? Se fue quedando atrás con Mirasol y la madre. A pesar del frío, transpiraba.
37, 38,
contaban las voces roncas.
Perico dio un empujón a la oveja madre y al hacerlo, confiado en la oscuridad, se arriesgó a pasar junto a ella por el puentecillo y gateó bajo sus patas.
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
gritó Smith y subió el puente amarrándolo a la baranda del camión.
Estoy conforme,
añadió, mientras Perico se acomodaba entre las patas del ganado. Nunca supo cuánto viajó. Cuando despertó, abrió los ojos y era pleno día y estaba en una barcaza. Solo sentía el vaivén del mar que no conocía y el rumiar de las ovejas. Parecía que todos habían bajado a tierra y aprovechó para salir a mirar el mar.
Este sí que era un lugar desconocido. Tenía un ruido nuevo, un olor nuevo,
algo que Perico nunca antes escuchó ni olió jamás. Su suerte estaba echada. No había posibilidad de volver atrás. Lo importante era salvar a su oveja. Más adelante vería cómo regresar a casa. Todo su cuerpo se electrizó. Rápidamente se terció el morral al hombro y se palpó en el bolsillo su flauta, su cuchillo y la pistola fundida que rescató del avión incendiado. La barcaza había atracado en un muelle y él aprovechó que no había nadie a la vista para pisar tierra con su ovejita Mirasol mientras sentía golpear un tamborcito en su pecho. Divisó a la distancia al gringo y rápidamente se escondió abrazando a Mirasol. La ovejita lo reconocía. Sus ojos lo miraban fijo. Perico esperó otro poco y luego salió de su escondite. Caminó hacia otro sector del muelle. No sabía a dónde ir. Se acercó a unos hombres con aspecto de pescadores, seguido de Mirasol, y se detuvo a unos pasos sin atreverse a hablarles, hasta que uno le preguntó:
¿Quieres vender tu oveja?
No, señor.
Y la tomó en brazos instintivamente.
Estoy buscando trabajo. ¿Me puede llevar?
Le preguntó Perico.
Claro, ¿por qué no? Si quieres venir conmigo, tienes que trabajar duro.
No me asusta el trabajo,
respondió Perico.
Bien. Conforme, entonces. Entre los dos, cazaremos los lobos viejos y nos defenderemos de los comerciantes tramposos.
¿A qué hora zarpamos?
Preguntó el pastor.
Ahora mismo. Pero dime una cosa, ¿estuviste en la escuela?
Sí, señor. Yo sé leer, sé contar y muchas cosas.
Entonces también sabrás hacer lo que se te ordena.
Sí, patrón.
Recibirás alimento y paga. Algo es lo que gane con las pieles, ¿entendió?
Sí, patrón.
De ahora en adelante dirá, sí, mi capitán. No, mi capitán. Soy el capitán Miguel Benavente, bastante famoso en mi casa cuando la tenga.
Yo me llamo Perico.
Será por el mar que Perico viajará sus primeros 1.200 kilómetros. Recorrerá el Golfo de Penas, donde vivirá terribles y maravillosas aventuras. La melodía de su flauta le traerá recuerdos de su padre y pensará:
le escribiré para que sepa de mí.
Papá, no estoy seguro de querer volver todavía. Estoy conociendo el mundo de verdad y no puedo perderme nada. Después volveré. Mis cartas le explicarán.
Y así Perico dejará atrás su tierra del fuego y también a su ovejita Mirasol en manos de un brujo del bosque. En Puerto Cisne se despidió del capitán Benavente. Y en la soledad de sus pasos en esta ciudad desconocida, Perico sintió ganas de llorar. Pero de pronto vio cómo unos ojos le quedaron mirando y cómo el dueño de esos ojos se desprendió del grupo con el que conversaba y vino hacia él. ¿No me reconoces? Dijo el hombre secándole las lágrimas con un pañuelo. Yo no podría olvidarte. Tú salvaste mi vida en Tierra del Fuego. ¿Recuerdas al piloto del avión que cayó y que tú salvaste antes de que empezara a arder?
Perico no lo podía creer y volvió a llorar.
¿Andas perdido? Preguntó el piloto.
Sí, pero no, o sea que quiero conocer mi país, pero también quiero volver a mi tierra del fuego.
Bueno, ahora tienes avión y piloto para ir donde tú quieras, pero primero te llevaré a almorzar y compraremos ropa nueva.
Papá, le escribo para contarle que ahora soy copiloto del aviador que cayó cerca de nuestro rancho y que yo salvé, ¿se acuerda? Lo encontré en Puerto Cisne y me contrató de agradecimiento por haberlo salvado. Me llevó a conocer la isla grande de Chiloé, que es su tierra de nacimiento, porque tiene que llevar unos remedios que le encargaron para un enfermo. El avión parece un matapiojo y el capitán dice que su tierra, Chiloé, es lo más lindo de Chile. Está todo llenito de flores, papá. Las casas están lavaditas de lluvia y el mar le llega hasta las puertas. Por eso las hacen sobre pilote. El aviador dice que son tan firmes que las pueden subir a un bote y llevarlas para otro lugar. Lo llaman Minga ese traslado y todos los vecinos ayudan. Después de dejar el remedio, me llevó a conocer a su mamá que me dejó mudo de lo arrumaco que me dio papá y porque me regaló un avioncito de madera. Es mi primer juguete. Cuando vuelva se lo voy a mostrar.
Thank you.
Desde el avión pude ver los más lindos volcanes, el Calbuco, el Osorno y el Puntiagudo. Aterrizamos en Puerto Montt, que es una ciudad muy grande. Conocí a Angelmó y estaba llenito de lanchas, velero y barcazas de todos colores. Chile está cada vez más lindo, papá. Ah, y también descubrí que cuando sea grande, quiero ser aviador. Siguiendo la ruta hacia el norte, sobrevolamos Valdivia y enseguida mi amigo piloto me mostró muchos lagos y los volcanes Chohuenco, Villarrica y Llaima. Aterrizamos en Concepción porque, papá, para que usted sepa, andamos persiguiendo a un piloto que es un pirata aéreo que se robó un avión de pasajeros. El aviador me encargó a un monitor para que me mostrara la zona. La mejor aventura fue que conocí una mina de carbón por dentro. Al principio pensé que era una mina de oro, pero cuando me explicaron que era de carbón, ya íbamos bajando por un túnel vertical. Me dijeron que no tuviera miedo porque no había peligro de explosiones por gas grisú. Por más que abría los ojos, la negrura solo me dejaba ver carritos que pasaban muy cerca de nosotros, cargados de trozos brillantes de carbón. Hasta que pasó un carrito vacío y nos subimos con la esperanza de salir más rápido de la mina. El problema fue que estábamos cada vez más lejos de la salida. Me dijeron que estábamos debajo del mar y que estábamos perdidos. Yo lo único que quería era respirar aire puro y ver el cielo. Estuvimos horas perdidos, papá, en ese laberinto de túneles, hasta que escuchamos que nos andaban buscando y cuando gritamos nos fueron a buscar y nos llevaron hasta el ascensor. Abajo en la mina se escuchaba el sonido del mar. Ya pronto le escribo otra vez, papá, Perico, trepador. Papá, le cuento de carrerita que después de pasar por Chillán y comer longaniza, tuvimos que salir cascando, siguiendo la pista del pirata. Esta vez viajamos en un avión de los grandes y desde la altura se veían verdes bosques, ríos y a veces pequeñas ciudades que interrumpían el paisaje. A un lado, la cordillera, casi siempre nevada, nos hacía compañía. Muy rápido volvimos a pisar tierra, aunque parecía la luna, llena de aparatitos de transporte. Era Santiago, papá, la capital de Chile. Había tanta gente que parecía un hormiguero. El puro aeropuerto me tenía aturdido y me dieron ganas de volver a mi casa. Pero el capitán Pedro tenía que hacer y le encargó a un amigo de él que me mostrara la ciudad. Yo ya tenía bastante con el aeropuerto, pero mi nuevo guía me llevó a conocer el metro, que es un túnel en donde la gente anda apurada subiendo y bajando de unos buses blandos con asientos cómodos. todo muy iluminado y con unos mapas extraños encima de las puertas. Nos subimos a uno y me explicó mi guía que estábamos viajando bajo tierra. A mí no me gustó, porque así no iba a conocer nada. De repente, el gusano este de pasajero frenó como si fuera un suspiro y ¡guau! Y las puertas se abrieron en una estación muy grande. Nos bajamos y subimos por una escala rodante que les dicen mecánica. Con puro pararse en el primer escalón, uno llega arriba, papá. Claro que al bajarme casi me caigo. Al salir de la estación, los olores petroleros, los autos pasando y los edificios gigantes se me vinieron encima, papá. Me tuve que aguantar las ganas de vomitar. Conocí el Palacio de la Moneda, los semáforos, el Cerro Santa Lucía. Y yo ya no quería ver más gente. Estaba como en un remolino. Mi guía me llevó por último al cine y me acordé de su rebaño, papá. La gente en la ciudad es un poco oveja cuando hace fila para entrar al cine. Adentro había una pantalla gigante y me contaron una historia que me hizo olvidarme de mí mismo. No sé cuánto duró la película, pero me pareció que viví en un mundo extraño. Ahora me despido, papá, porque tengo que ir a juntarme con mi amigo el aviador. Saludos a mi tierra, Perico, trepador. Papá, le cuento que apenas logré divisar el puerto de Valparaíso desde el aire y quedé maravillado con sus luces que parecían un cielo estrellado. Mi amigo aviador sigue persiguiendo al pirata aéreo y me dijo que cuando lo atrape me puede llevar de vuelta hasta el sur, pero papá, yo ya he recorrido medio Chile y quiero seguir hasta llegar al final del mapa por el lado norte. Por suerte me presentó un amigo suyo que es camionero, se llama Don Marsopa, y accedió a llevarme para el norte. Le escribo pronto, papá. Perico, trepador. Papá, me siento feliz porque gracias a mi olfato de detective desconfié de un gallo que llevamos a Deo en el camión de Don Marsopa. En cuanto lo vi, me dio por pensar que ese era el pirata aéreo y que algo malo se traía entre manos. Quería que lo lleváramos hasta Vicuña, en el Valle del Elqui.
Don Marsopa no me quiso creer, pero yo me preparé por si nos quería asaltar. Junté arena y piedrecita en mi bolsillo. Y cuando el malacatoso sacó la pistola para amenazar a Don Marsopa, saqué un puñado de arena y se lo tiré en los ojos. Lo dejé llorando. Y entonces Don Marsopa le quitó la pistola y entre los dos lo amarramos. Después lo entregamos en un retén. Y me quedé contento porque mi tincada nos salvó del asalto. Era el pirata aéreo, papá. Don Marsopa estaba agradecido de que le salvé la vida y me felicitó. ¿Ya van dos, papá? Me dijo que me iba a dar un premio y me llevó a conocer las tierras de la poetisa Gabriela Mistral. Y después, cuando ya estaba oscureciendo, llegamos al Tololo. Eso sí que parece otro planeta, papá. Todo en silencio, bajo el techo de estrellas. Había 6 cúpulas gigantes en una planicie. Nos llevaron a la cúpula más grande, que parecía un huevo por dentro. Entonces, un gringo astrónomo empezó a apretar botones y la cúpula se abrió. Con un telescopio gigante me mostró la Vía Láctea, me mostró los anillos de Saturno y algunas lunas de Júpiter. Y me contó, papá, que los pastores habían sido los primeros astrónomos en la antigüedad. Ahora no sé si quiero ser piloto, flautista, detective, astrónomo o pastor. Se puede ser todo. Hasta pronto, papá. Perico. Siguiendo hacia el norte, nos detuvo la Camanchaca, que es como una niebla que no deja ver el camino. Y tuvimos que parar en un pueblo abandonado que parecía habitado por fantasmas. La campana en la iglesia sonó como llamando a misa y ahí nos refugiamos para descansar. Cuando se despejó la niebla, seguimos hacia el norte. Lo raro es que después, en Vallenar, un pirquinero nos contó que ese pueblo era una aparición traída del mar por la Camanchaca, que esos pueblos aparecían y desaparecían a lo largo del desierto. A mí me gustó la idea de haber estado en un pueblo fantasma y también me gustó ver el desierto coloreado por muchas flores de colores brillantes. Ya, papá, chao, hasta pronto. Perico, trepador, aviador, flautista, detective, astrónomo y pastor.
Thank you.
Papá, me bañé en el mar. La playa se llama Hornito y está cerca de Antofagasta. Estaba feliz hasta que Don Marsopa me hizo una china. O sea que casi me ahogó con la chiva de que me estaba bautizando en el Océano Pacífico. Decidí que no quiero seguir viajando con él porque le ha dado por hacerme broma. En Calama me voy a buscar otro medio de transporte. En Calama me despedí de Don Marsopa y fui contratado por un gringo arqueólogo que andaba buscando antigüedades. Recorrimos todos los pueblitos de la zona en su jeep. Unos caseríos lindos, papá, blancos de cal, con techos hechos con cactus y amarrados con cuero. Mister Comprador de Cosas Antiguas me empezó a caer mal, sobre todo porque lo que más quería era encontrar momias para llevárselas. A mí no me gustan los esqueletos y decidí arrancarme. Me están dando muchas ganas de volver a mi casa, papá. Le hice dedo a un motociclista que resultó ser traficante y me mandaron a un reformatorio, papá. Por eso le escribo para que, por favor, venga a rescatarme. Estoy en Iquique. Si puede, le pide ayuda a mi amigo aviador, Pedro Álvarez. Cuando Perico iba en la patrulla que lo llevó de Iquique a Arica, se escuchó en la radio.
Radio Noticias. Último minuto. Tan, 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 tan. Esta mañana ha sido ubicado en Iquique el niño salvador y amigo del piloto Pedro Álvarez. Hemos entrevistado al capitán Álvarez, quien nos confirma que fue este niño quien atrapó al pirata aéreo. En este momento, el pequeño héroe está siendo trasladado a Arica, en donde lo espera su padre junto al piloto. Cabe destacar que el niño Perico tiene 9 años.
Espere, ¿dijo que estaba mi papá esperándome? Pregunta incrédulo Perico. Creía soñar. Por fin vería a su papá. Cuando se bajó del furgón en Arica, se le colgó al cuello y se puso a llorar. ¡Papá! ¡Papito mío! Lloraba escondiendo la cara en la manta de su padre.
Yo quería trepar por Chile hasta donde termina. Y lo he logrado, pero ahora quiero volver a mi rancho y seguir estudiando, papá, porque además de ayudarlo con la oveja, yo quiero ser piloto y marinero y astrónomo y detective y médico y músico.
Thank you.
Hemos escuchado Perico Trepa por Chile, cuento musical de Claudio Pérez Jaikel, con María Izquierdo en la narración, actuación y adaptación del cuento de Marcela Paz y Alicia Morel. Además, estaba el Quinteto Metropolitano de Vientos, integrado por Diego Vieites en flauta, Diego Augusto en oboe, Pablo Valdés en clarinete, Alejandro Vera en fagot y Sebastián Villegas en corno. Se sumaban Lucía Ocaranza y Anne-Marie Ort en violines, Daluz Sepúlveda en viola, Violeta Mura en cello, Ariel Cárdenas en contrabajo, Claudia Naiz en trompeta, Sebastián Campuzano en trombón, Natalia Vega y Natalia Canales en percusión. La dirección musical era de Felipe Vieites y el mismo compositor, Claudio Pérez Jaikel. Recordemos que este disco ha sido publicado por Aula Records de la Universidad de Santiago. Gracias por su sintonía y el próximo domingo estamos de nuevo aquí en Radio Beethoven. Hasta entonces.
Así concluye Chile Clásico en Radio Beethoven. Un programa producido y conducido por José Oplustil, que se presenta cada domingo a las 22 horas.